El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Buenas tardes, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Hoy vamos a hacer nuestro penúltimo programa porque ya vamos terminando el año y nos reencontraremos el año próximo con la nueva programación de nuestra querida Radio Universidad. Pero, como siempre, contamos con numerosas novedades que queremos informarles y haciendo un repaso de los días pasados, les contamos que hemos tenido una nueva visita desde Alemania, esta vez por parte del doctor ingeniero Hartmut Feigele de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach, quien ha venido a dictar el curso Gerenciamiento de Proyectos de Ingeniería, Experiencias con Proyectos de Ingeniería Civil y Recomendaciones. Él, además de ser docente de la universidad mencionada, es director de la maestría binacional que tiene la Universidad Nacional de Tucumán con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Biberach. Es para tenerla en cuenta porque, bueno, es una maestría destinada a todo tipo de ingenierías y consiste una parte del cursado en la UNT, aquí nomás en Tucumán, y la parte final, que es para la realización de la tesis, en la Universidad Alemana. Así que es una propuesta muy interesante. El doctor ha estado informándoles a los chicos porque, bueno, esta es otra ventanita, digamos, otra puerta que se abre para nuestros estudiantes. Tenemos ya dos casos de chicos que han venido estudiando alemán en nuestra facultad y en nuestra universidad, y además después, bueno, ellos ya se han recibido y están por participar el año que viene en la maestría. Así que, bueno, es un dato a tener en cuenta. Por otro lado, hace unos días, el decano, nuestro señor decano, el ingeniero Pedro Basualdo, ha firmado un convenio con el ingeniero Juan Esteban Rilinski, que es propietario de la empresa homónima, para propiciar a los estudiantes de carreras de ingeniería y la licenciatura en sistemas de información un nuevo ámbito para realizar sus prácticas profesionales supervisadas. Como saben, o por si no saben, en los últimos años de nuestras carreras, los estudiantes tienen que realizar una práctica. Estos lugares de práctica son gestionados por la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia a través de la ingeniera María Teresita Pilán, así que los chicos que estén interesados en buscar su lugar para las prácticas deben llegarse y consultar en la Secretaría. Bueno, hemos tenido otras novedades y los invitamos a poder conocerlas a través de nuestros medios como la página web de la facultad, en el Facebook también de la facultad o el Instagram, pero no me detengo más y comenzamos con nuestros invitados de hoy, que son varios. Y bueno, como siempre les decimos, se hacen muchas actividades de nuestra facultad, muchas tienen que ver con lo que es la articulación con los otros niveles educativos. Y como ya les hemos contado en ediciones pasadas, desde el Departamento Académico de Informática de nuestra facultad, se capacita a docentes del nivel primario y secundario en el pensamiento computacional a través del programar. La profesora Ivana Maldonado se encuentra capacitando a través de este programa y nos va a contar al respecto. Bienvenida, Ivana, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto.
Gracias. Bueno, sé que en el caso tuyo, no sé cuántos docentes de la facultad están capacitando, pero sé que en tu caso estás trabajando con una escuela en Las Termas, no sé si otras escuelas, queríamos conocer eso un poco, digamos, qué escuelas está impactando este programa, que es muy interesante. Se les enseña a los docentes a que enseñen a sus estudiantes a programar, ¿no es cierto? ¿Esa es la idea? Así es.
Bueno, este año estamos dictando el curso 4 docentes y 3 ayudantes estudiantiles. Como vos lo has mencionado, la idea del curso es enseñar la didáctica de la programación a los docentes de escuelas tanto del interior como de Santiago del Estero, y es enseñarles a enseñar para tratar de motivarlos a los estudiantes hacia las carreras de informática. Ajá. Entonces, este año hemos viajado a Wilmer, Fernández, Pozo Hondo, bien, Termas de Río Hondo, y en años anteriores también hemos llegado a Salta y Tucumán, dado que la UNCE es la única universidad del noroeste que dicta este curso de la programación y su didáctica.
Para hacer un pequeño repaso, vale aclarar, digamos, que las universidades postulan para lograr tener esta capacitación, digamos, ser sede de esta capacitación. Y nuestra universidad, bueno, desde el Departamento de Informática ya es el cuarto año.
Es el cuarto año
consecutivo que gana esa licitación.
Exactamente.
Y somos dentro de las universidades del país, creo que son 10 solamente universidades del país.
Exactamente, Martita, así es. Muy bien, sí, tenemos un muy buen puntaje y bueno, todos los años es un orgullo para nosotros estar en este curso, la verdad que...
Y un reto, satisfacción. Me imagino,
¿eh? Así es, porque... Vemos cómo se propaga del 2015 programas que nosotros nos han capacitado desde el Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación Sadowski, y hoy por hoy los alumnos los conocen, nosotros los vemos en cuando la UNCE abre sus puertas, vemos que estos programas se han expandido pero a todos los alumnos, así que un gran, gran orgullo para nosotros.
Y lo interesante, por lo que había explicado también la profesora Analia Méndez, que ella está a cargo del programa aquí, ¿no es cierto? Que no solamente, o sea, no solamente se enseña a programar con la computadora, sino también hacer ejercicios sin la computadora, ¿no es cierto? Para casos de escuelas que por ahí no tienen tanto acceso.
Así es. El docente, nosotros cuando vamos a ver, puede preparar su propia clase que puede o no ser en un laboratorio de informática. Ajá. Entonces, en el caso de no tener un laboratorio de informática, puede utilizar la pizarra directamente, armar láminas, utilizar las baldosas del piso, ¿por qué no? Uh-huh. Este año me ha tocado visitar escuelas en donde, por ejemplo, hacían una cuadrícula en el piso. A los alumnos los disfrazaban de conejitos.
¡Qué lindo!
Y tenían que con instrucciones básicas que nosotros las conocemos como primitivas,
claro,
hacer de cuenta que ese conejito alumno era un robot que conocía esas instrucciones,
claro,
y tenía, por ejemplo, que conseguir zanahorias que estaban dispersas en diversas casillitas.
Muy bueno.
Otra
para darle ejemplo a la gente, digamos, la persona que hace ese trabajo, digamos, debe darle la orden, por ejemplo, de avanzar uno, girar a la izquierda, girar a la derecha. Eso serían los comandos primitivos, digamos.
Hacemos de cuenta que somos un robot humano, uh-huh, y que conocemos solamente pasos como girar,
claro,
ir a la derecha, ir a la izquierda, y que necesitamos instrucciones precisas,
claro,
para poder resolver un problema. Entonces, eso es lo que ellos han tratado de simular en sus clases.
Y me imagino que habrá sido muy atractivo, muy interesante y divertido.
Asombrosa la imaginación de esos docentes, la preparación, las láminas, los póster, cómo nos recibían.
Mira, qué
la verdad
lindo.
Que no, vale la pena aplaudir a estas personas que se han entusiasmado con nuestros cursos, con nuestros programas. Muy bien 10 para todos ellos.
Qué
la
lindo.
Verdad que re lindo.
Y bueno, en tu experiencia en las termas también se ha dado otra situación, ¿no es cierto?
En las termas, la verdad que una experiencia en lo personal única, uh-huh, porque he recibido un diploma de visitante ilustre.
¡Ay, qué lindo!
Me han atendido muy bien. Y más allá de eso, también nos han solicitado a la universidad que llevemos la difusión de las carreras.
Ajá.
Así que en ese momento viajé acompañada con gente del GAME,
ajá,
del gabinete. Así que... muy linda la experiencia.
Así que de paso, bueno, ellos hayan pedido entonces difusión de la oferta académica, me imagino también de becas.
Todo, sí, sí.
Así
sí,
que
sí,
han
sí.
ido los chicos de aquí desde el GAME para darles información a los estudiantes. Qué
todo
bueno.
Eso, sí, sí, sí. Nos han aprovechado. La UNCE era la
Está
primera
bien.
Vez que llegaba al Colegio Mariano Moreno de Termas. Así que,
Buenísimo.
Y el contacto ha quedado. Ahora nos están solicitando que viajemos para el 19 porque tienen, van a toda la difusión de manuales que nosotros les damos a ellos a través del aula virtual del CUP, todo eso ellos lo van a propagar hacia sus propios docentes, o sea que ellos quedan como responsables de también difundir todas las enseñanzas, la didáctica de la programación.
Bien. Que sobre todo, bueno, en eso hace mucho hincapié, ¿no es cierto? En la didáctica de programación.
Así es. Nosotros explicamos una clase como si fuera para una persona que no conoce nada. Uh-huh. Y de ahí pretende... ¿Por qué digo esto? Porque por ahí nos tocan profesores de informática recibidos de la UNCE. Entonces nosotros empezamos desde lo más básico de nuestro curso y tratamos de que ellos nos imiten. Les enseñamos a dar una clase.
Bien.
Uh-huh. Y eso es lo que resulta, si no tienen computadoras, como decíamos, con cartulinas, papel afiche, claro. Papel y lápiz, pero... Claro.
Porque incluso hay escuelas, digamos, que no tienen tal vez docente específico de informática también, ¿no? ¿No es cierto? Hay que dar, no sé, tal vez algún profesor de matemática, de informática, una cosa por el estilo.
Sí, 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 claro. Curso también estaba destinado a profesores no solo de informática, profesores de matemática, tecnología y... Todo aquel interesado fue muy bienvenido.
Qué bueno.
A mí me tocó también ir a visitar gente, profesores de biología, uh-huh. Así que, no, muy bien.
Pero se ve que, digamos, en esto de la didáctica debe estar muy bien articulado, digamos, para que los docentes mismos también se entusiasmen así, ¿no?
Me llamó el programa. Muchísimo la atención en una clase, como hablamos del robot humano, de los alumnitos que se les tenía que dar instrucciones. Bueno, en este caso, en ciencias naturales fue la clase, y armaron un póster que simulaba el aparato digestivo. Uh-huh. Y era un caramelito que tenía que atravesar casillitas, o sea, todo el aparato digestivo estaba dividido en casillas. Entonces al caramelo había que darle esas instrucciones hasta llegar al estómago.
¡Qué bien!
No, esas ideas...
Sí, qué creatividad, buenísimo.
Muy buena, buena. La verdad que valió la pena estar en esa clase. Me gustó muchísimo.
¿Y a los chicos que, digamos, estabas llegando también eran de secundaria o también primaria? Eso no sé.
Este año él estaba dirigido a los chicos de primaria, pero hubo escuelas que fueron también... que dieron su clase a chicos de secundaria y también me tocó ir a escuelas de capacitación para mayores de 18 años.
Ah, qué bueno.
Estuvo buena también.
Bien amplio.
Sí, 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 sí. Por eso, a cualquier interesado se les abre las puertas.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias también por contarnos esta experiencia que bueno, eso es lo que nos gusta mostrar y dar a conocer justamente que la facultad y como la universidad, digamos, no es solo puertas adentro, sino que también nos brindamos a la sociedad. Así. ¿Algo más para agregar?
Sí, por favor, quería decir que tenemos un grupo en el Facebook que se llama La Programación y su Didáctica -11, donde vamos a mostrar todas las fotitos, todos videos de este año, de las clases, de los profesores a los que hemos ido a evaluar. Y también queremos invitarlos para el año que viene a la segunda parte de este curso. Ajá. Así que por favor que estén atentos a la información que salga en la página de la facultad para continuar con la capacitación.
Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, un pequeño detalle también, antes que me olvide, que ustedes además trabajan con los directivos de las escuelas, ¿no es cierto?
Así
para lograr
es.
Una mejor articulación.
Así es. Uh-huh. La primera tarea que tenemos es invitarlos a una reunión informativa donde están los docentes que dictamos este curso y también las autoridades de la facultad para invitarlos a los docentes y que no haya ningún inconveniente para que nosotros los profesores podamos acceder, o sea, para que la UNCE pueda acceder a las instituciones educativas.
Claro. Bien, bueno, ya saben, están invitados entonces para continuar con esta capacitación el año que viene, que seguramente, bueno, cuando volvamos luego del receso vamos a estar dando novedades,
¿eh? Así es.
Estábamos hablando con la profesora Ivana Maldonado del Departamento Académico de Informática de nuestra facultad, contándonos sus experiencias sobre el programar. Muchas gracias por
venir. Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Vamos a hacer un pequeño corte musical.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta la vi. Cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. llamó, allá fui. Cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya, soye Zaya, Zaya. Ahí llegó carta la abrí, cuando ya salí fiquita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Continuamos en nuestro programa Armonía Exacta. Bueno, días atrás se ha desarrollado en instalaciones de nuestra facultad el primer torneo argentino de programación entre estudiantes de nuestra unidad académica, donde han resultado ganadores Santiago Tagliavini, Denis Acosta y Nicolás Maldonado. Luego de esta instancia, han viajado a Buenos Aires para participar de la competencia regional latinoamericana en programación. También Denis Acosta, Matías Yoca y Nicolás Maldonado. Aquí nos encontramos hoy con Nicolás, quien nos viene a contar sobre esta interesante experiencia. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Gracias por el espacio.
No, y gracias por venir. Bueno, esto no lo habíamos contado hace unos días. Hemos subido las fotos en el Facebook, no sé si te has visto. Sí. Contanos un poquito sobre esta porque ha sido la primera vez de la realización, ¿no es cierto?, de este torneo argentino de programación aquí en Santiago, aquí sí, en la UNCE. Sí. Y bueno, y después contanos también la parte de Buenos Aires. Pero ¿cómo ha sido lo de la competencia aquí?
Bien, el TAP sí es la primera vez que se realiza aquí en la UNCE. Normalmente se hace el TAP como una instancia previa a las regionales para que cada universidad pueda armar sus equipos bien. Y ver bien quiénes van a representar a la universidad. Uh-huh. Lo del TAP ha sido un poco improvisado, como que se ha ido dando todo rápido, medio último momento, pero ha estado bueno que muchos chicos se han prendido.
Bien.
Estaban dispuestos a participar, inclusive sin experiencia, sin práctica, y ha sido pasar una tarde muy linda compitiendo entre nosotros y simplemente midiendo el desempeño de cada uno.
Bien.
Y es Aparte, una forma muy distinta de trabajar y de resolver problemas.
Ajá, eso te iba a preguntar.
Sí.
Tenían que ser equipos de 3 personas, ¿no es cierto? Y les daban un problema a resolver en un cierto tiempo.
Claro, eran equipos de 3. Las modalidades del ICPC siempre son de equipos de 3 con una computadora. Este año sí ha sido distinto, como era la primera vez que nos integrábamos. Podíamos usar varias computadoras. Ajá. Han participado chicos que no entraban por ahí por los requerimientos de edad o de año de ingreso.
Bien.
Sí, son entre 7 y 14 problemas normalmente. Y son 5 horas de corrido y tratar de meter la mayor cantidad posible de problemas en el menor tiempo posible.
Claro.
Aparte de que cada intento incorrecto tiene penalizaciones. Oh. Entonces uno tiene que no solamente hacerlo rápido, sino asegurarse.
No equivocarse. Claro, mira, qué interesante.
Sí, entonces es bastante presión, pero es lindo.
Sí. ¿Y problemas como qué? Para darnos una idea, quienes no conocemos de programación.
Bien, son problemas bastante abstractos. Había uno en particular que, o sea, era bastante matemático. El punto era que había muchas estrellas y había que encontrar cuántos triángulos formaban entre todas esas estrellas. Se complicaba obviamente cuando te daban 1 millón de casos, por ejemplo. O sea, venían 1 millón de estrellas y tenías que ver la forma más eficiente de computar todo eso.
Claro.
Y justo eso me trae como tema una de las cosas que me he dado cuenta en la competencia esta. Que no era tanto de programación, sino que lo que uno más tiene que estar preparado es para la resolución de problemas y encontrar algoritmos exactos, o sea, que sean eficientes para ese problema. Porque son 3 partes y creo que, como yo lo he visto, en la competencia, al menos ahí en Buenos Aires, y lo de programar era lo más sencillo.
Claro.
Una de las partes es entender primero la consigna.
Claro.
El TAP sí estaba todas las consignas en español, pero allá en Buenos Aires estaban en inglés.
Ajá.
Es una forma estandarizada de ahí, en la internacional también.
Y eso que era latinoamericano, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Bueno.
Entonces, una parte, aparte de que estaba en inglés, era de interpretar bien qué es lo que impedía el programa.
Sí.
La otra parte es encontrar una solución, cualquiera. O sea, es como un gran paso ya.
Sí.
Cuando se están resolviendo esos problemas. Y la otra parte sería encontrar una solución eficiente. Normalmente lo primero que uno se le ocurre no funciona.
Ah.
Es lo que nos hemos topado aquí en el TAP. Porque pensábamos y funcionaba, pero cuando lo mandábamos al código, porque es una modalidad mandar el programa y nos da una devolución el sistema de si se ha ejecutado bien, si ha tenido algún problema, si las respuestas son incorrectas o si era mucho el tiempo que demoraban las respuestas.
Bastante, con muchas dificultades.
Sí.
Muy lindo, porque me parece, ¿no? Cuando uno tiene retos más interesantes, más fuertes, digamos, es más entretenido también. Así que, y bueno, y entre los 3, ¿cómo han trabajado? Y contame por qué esta diferencia, o sea, porque sé que hay alguien que no ha podido viajar y que lo han tenido que reemplazar, ¿no es cierto?
Sí.
¿Pero cómo han podido congeniar? ¿Ustedes ya venían, eran compañeros o se han reunido justo ahí en ese momento de la competencia? ¿O digamos ya se conocían trabajando?
Bien, con uno de mis compañeros, con Denis Acosta, sí somos compañeros, nos conocíamos ya. Y por ahí programábamos, pero no este estilo de problemas.
Claro,
así que era una modalidad nueva también para nosotros. En el TAP básicamente lo que hacíamos era improvisar, leer los problemas, ver si entendíamos algo y empezar a programar. Entonces era totalmente improvisado, sin un flujo de control de cómo trabajábamos ni nada. Era simplemente agarrar la computadora y ver si andaba.
Bien.
No había mucha comunicación, o sea, como es la primera vez, no teníamos ideas qué hacer. Sí, Santiago no ha ido. Hemos formado un nuevo equipo con Denis y con Matías Yoca. Porque tratamos de que el equipo esté lo mejor balanceado posible para tener un buen desempeño.
Ajá.
Obviamente sabíamos que no iba a ser nada de otro mundo porque no teníamos mucha preparación en comparación a otros equipos que vienen de hace años compitiendo en las universidades, que tienen coach, que han participado incluso en las finales, entonces entienden el estilo de la competencia.
Ajá, bien.
Y al ir a las regionales ya hemos tratado de cambiar un poco el estilo a la hora de resolver los problemas y de encararlos. Teníamos 3 copias, entonces tratábamos de leer en puntos distintos los problemas.
Bien, ahí se han organizado de otra forma.
Bien. Normalmente hay 2, 3 problemas que son más fáciles que el resto. Y hay algunos que son muy complicados, entonces eso directamente se los descarta. Entonces hacíamos eso, veíamos cuál era de menor complejidad y mientras uno o dos estaban trabajando en la resolución del problema, el otro seguía interpretando los problemas restantes.
Qué bien.
Sí. Y la idea sería para el año practicar mucho más. Hay muchas plataformas en internet que permiten practicar con ejercicios de años anteriores.
Bien.
O inclusive páginas que alojan concursos también de programación online, semanalmente por ahí.
Ah, mira.
Entonces, para tener más experiencia de esa forma.
Como un entrenamiento previo. Sí. O sea, si les ha interesado, les ha gustado, el año que viene se presentan de nuevo.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Qué bueno. Bueno, supongo que sí, ya ha sido el primero aquí, pero supongo que se va a seguir dando, van a seguir organizando aquí en el
Facultad. Sí, totalmente. Inclusive se va a formar el club de programación para el año que viene.
Qué lindo, buenísimo. Sí. Mira, justo que estábamos hablando con la profesora en la entrevista anterior de la programación, porque realmente es algo que se usa muchísimo. Sé que muchos de los chicos, bueno, la mayoría de los que están egresados ya en programación no dan abasto con el trabajo que tienen, tengo entendido por entrevistas que hemos hecho. Y discúlpame que no te he nombrado, ¿y de qué carrera sos?
De la licenciatura en sistemas de información.
Sistemas de información, bien. Sí. ¿En qué año estás?
En tercero.
Bien, ¿y tus compañeros también?
Denis también está en tercero y Matías está en segundo.
Bien, mira, o sea que además les quedan varios años para competir.
A mí me queda un año más, a Denis le quedan 2 años más y a Matías hasta 3 años, así que va a ser interesante ver cómo evolucionan los equipos aquí de Santiago.
Sí, seguro. Bueno, ojalá que también muchos otros chicos que hayan competido esta vez también se entusiasmen y contagien a otros, digamos, las ganas. Y allá en Buenos Aires, ¿dónde se había realizado?
En la UBA.
En la UBA. Sí. ¿Y cuánta gente había? ¿De dónde? ¿De qué países?
Creo que había 34 equipos en total. No recuerdo bien, pero sí de países cercanos podían entrar en la competencia. Por ejemplo, Uruguay era uno de esos y no me acuerdo qué otros más. No estaba viendo bien en el ranking, menos mal que eran argentinos. Íbamos liderando. Pero lo que estaba bueno es que también se competía en tiempo real con otros países como Brasil, de otras regiones también, Centroamérica.
Bien.
Entonces sí, era en simultáneo, en distintos lugares se alojaba la competencia. Bien. Y se podían ir viendo las posiciones en tiempo real.
Ah, bien, qué presión.
Sí, la idea del club este sería como un complemento en realidad de las carreras.
Qué
porque
bien.
Como decía, son formas totalmente distintas de resolver de problemas pensar, y de programar inclusive. Por ahí los programas que estamos acostumbrados a programar en las materias que tenemos son de gran complejidad en un sentido de que son grandes, requieren varias personas trabajando. Y es un producto de software. Y en cambio esto en la competencia de programación son problemas muy complejos, pero que no requieren tanto esfuerzo colaborativo.
Bien.
Entonces, estas competencias son un complemento en realidad de la educación universitaria.
Claro.
Que básicamente le expande uno mucho la cabeza a la hora de pensar y de cómo se le ocurren soluciones para problemas.
Claro, qué bueno.
Inclusive estaría bueno que se sumen de otras carreras que no tengan nada que ver con informática. Por ejemplo, creo que los que están estudiando licenciatura en matemática o profesorado en matemática están muy bien equipados
para ese tipo de,
para el tipo de problemas.
Tiene mucho que ver entonces, más que con, o sea, no solo con la programación, sino con el pensamiento.
Es fundamentalmente el pensamiento y cómo resolver algo, cómo a uno se le ocurren las soluciones. Y la programación es como una herramienta más, es como un lápiz en esas competencias.
Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro entonces que además, bueno, han disfrutado también de esta competencia, de esta experiencia, que ha sido muy interesante. ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo ha sido el resultado para ser la primera vez que han competido desde Santiago?
Más que conforme con el resultado, la verdad, sí. Hemos quedado en posición 21 de 34, creo, pero considerando que hemos practicado 2 meses y era si es que una vez por semana que nos juntábamos.
Claro, claro.
Estoy contento con el desempeño.
Muy bien.
Sí. No sé qué más.
Sí, no sé si te queda algún detalle, pero bueno.
Que estaría bueno el año, porque sé que cada universidad puede mandar hasta 4 equipos.
Bien.
Entonces sería interesante que si tenemos un buen desempeño en el TAP el año que viene aquí en la universidad, que podamos ir más equipos y participar.
Claro, claro. Bueno, sería buenísimo.
Para que traigamos más experiencias y más gente con experiencia de estar programando ahí en la competencia.
Seguro.
Es otro nivel.
Bueno, entonces ojalá, ya saben los chicos que estén relacionados, digamos, a informática, también a matemática, el año que viene, entonces si todo sale bien, el club de programación se va a armar.
Sí.
¿A través de ustedes o hay que hablar con algún docente, por decirte?
La profesora Analia Méndez es la que estaba encargada de la formación del club, así que ella nos va a mantener al tanto.
Entonces seguramente seguramente lo vamos a estar dando a conocer por los medios de la facultad, la página, el Facebook. Así que bueno, me alegro y sobre todo, bueno, felicitaciones por haberse atrevido a la experiencia, primero aquí en la primera instancia, digamos, y después, bueno, qué orgullo que hayan podido ir a participar a nivel latinoamericano representando nuestra universidad.
Bien, muchas gracias.
Felicitaciones. Estábamos hablando con Nicolás Maldonado, que nos ha contado sobre su experiencia en el torneo argentino de programación y luego su a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Vamos a hacer un breve corte y seguimos.
Algo
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Continuamos aquí en nuestro programa Armonía Exacta. Si escuchan unos ruiditos extraños es porque, bueno, nuestros compañeros del canal han venido para hacer unas imágenes, porque, bueno, todo tiene que ver con nuestro invitado siguiente, que en realidad nosotros en el programa seguimos con nuestra racha de ganadores de la facultad. Aquí, bueno, uno trata de ser objetivo, pero la verdad que ver el esfuerzo y compromiso que tienen los integrantes de nuestra unidad académica nos llena de orgullo. Ahora les vamos a presentar a Gastón Seidman Rivero, que es estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Civil y quien ha salido campeón panamericano sub-2000 de ajedrez Blitz, que es un tipo de ajedrez relámpago, 3 minutos más 2 segundos de incremento por jugada. Y ahora él nos va a explicar bien. Bueno, y esto se ha realizado en los primeros días de noviembre en Panamá. Así que felicitaciones, Gastón, y bienvenido a nuestro programa. Sabemos que hace varios años que vienes especializándote en este deporte y son muchos los chicos de nuestra facultad que lo juegan. Pero queremos saber sobre tu experiencia. Contanos cómo te has acercado a este deporte. Bienvenido. Gracias por estar.
Bueno, muchas gracias. Agradecido por estar aquí en la radio de la UNCE. Y bueno, yo me he acercado a jugar al juego hace 9 años, donde mi padre me ha enseñado a mí y a mi hermano. Tengo un hermano que también juega al ajedrez.
Ah, bien.
De 24 años. Y bueno, y de a poco hemos ido compitiendo, mejorando entre nosotros. Jugábamos partidas, analizábamos. Y después hemos ido a un profesor también. Y bueno, así se va empezando.
Qué bien. Entonces esto, bueno, ha empezado como un juego, digamos, familiar.
Claro, sí, de la familia. Mi familia ajedrecista ya. Mi padre también sabe jugar.
Qué lindo. ¿Y cuándo has empezado a competir?
Empezó a competir hace 4 años más o menos.
Ajá.
Yo juego al ajedrez hace 9 años, pero en competencia profesional, lo que sería competencia por ELO FIDE, empezó hace 4 años.
¿Y dónde has competido ya?
Y la primera competencia que he tenido ha sido en Frías, aquí en Santiago del Estero. Y en las Termas de Riondo también suelo competir mucho. Ahí logró ganar un campeonato argentino también el año pasado. Y eso es lo que me ha posibilitado jugar el Panamericano también.
Ajá, contame entonces ahora cómo ha sido esta llegada hasta el Panamericano. ¿Vos qué habías hecho en alguna instancia previa?
Claro, sí, jugué en la final argentina de la categoría sub-2000, de la cual pude salir campeón argentino en el noviembre del año pasado, con más de 100 jugadores, también un torneo muy duro, y que se ha hecho aquí en Santiago, y bueno, y lo pude ganar un santiagueño también.
Ah, bien.
Entonces, eso me ha ido posibilitando para salir, para viajar a Panamá y jugar el torneo panamericano.
Qué bien, qué bien. Y bueno, y esto, me imagino, lo que hablábamos hace un rato, me imagino que debes tener tu tiempo, digamos, de preparación, de entrenamiento. ¿Cómo haces con el cursado de la carrera universitaria y tu tiempo para esta especialidad?
Bueno, yo últimamente, desde que logró ser el campeón argentino, sí me he puesto un poco más las pilas para practicar ajedrez. Venía practicando últimamente para el torneo 2 horas por día.
Ajá.
Y bueno, sí, sí se puede hacer otras actividades mientras vas estudiando. O sea, tal vez este último tiempo no he estado tan fijo con la universidad, pero sí, obviamente intento cursar y rendir las materias. Bueno, ahora me estoy preparando también.
Bien.
Y bueno, con un poco de esfuerzo también, igual me gusta jugar al ajedrez, y con un poco de esfuerzo también se puede.
Así es, así es. Y cuando has ido allá, bueno, en Panamá ha sido la competencia, contanos un poquito del lugar y de ese momento. Vos has ido solo, ¿no es cierto?
Yo viajé con un compañero de Santa Fe.
Ah, ¿solo desde Argentina iban dos?
Sí, nosotros dos nomás.
Bien,
sí.
O sea, solitos.
Sí,
y allá, ¿cómo era en un lugar, en un predio?
Bueno, primero que Panamá es un país muy lindo. Yo jugué en la ciudad de Panamá, en la capital. Y ya hay muchos edificios. El torneo se ha jugado en el hotel continental de 5 estrellas. Ay, así bien. Que obviamente el lugar de juego era muy bueno. Uh-huh. Yo estaba parando a 5 cuadras de ahí. Uh-huh. Y bueno, sí, una experiencia única, inolvidable también.
Claro. Además, no sé, ¿habías viajado fuera del país antes?
No, no, esa ha sido la primera vez. Sí, he jugado torneos, pero aquí en el país claro. nomás.
Ajá. Y y bueno, ¿y cómo ha sido con, digamos, aparte, bueno, tengo entendido por películas que he visto, digamos, esto del ajedrez relámpago, que es muy interesante. En esas instancias, ¿con cuántos competidores has estado? Digamos, vos, ¿cuántos competidores has tenido que vencer, digamos?
Claro. Ese torneo, el torneo Blitz, ¿sí? el torneo relámpago, ha tenido 87 jugadores de toda América, digamos. Uh-huh. Y yo tuve que jugar 9 rondas, uh-huh. Que son 9 partidas, en el mismo día, uh-huh. porque como es rápido se lo juega uh-huh. en el mismo día. Y pude ganar 6 partidas, empatar 2 y perder 1. O sea, eso me ha posibilitado ganar la categoría mía, la Bien. sub-2000 de ajedrez Blitz. Uh-huh.
Ay, me imagino. ¿Y cómo haces? Porque hay que tener mucha concentración, me imagino, y sobre todo para manejar los nervios, porque en algo que es tan acelerado, o sea, es pensar, me imagino, fracciones de segundo, varias jugadas.
Sí, claro.
Qué interesante.
Sí, en el ajedrez Blitz obviamente es un poco más de tensión, más presión, los nervios apuntan obviamente, pero uno intenta controlar. Yo creo que no hay jugador de ajedrez que no se ponga nervioso. Claro. Es mentira eso, hasta los campeones mundiales se ponen nerviosos. Y más a un ritmo rápido. Entonces la idea obviamente es calcular más rápido y no dejarse el tiempo. Vos si claro. juegas al ajedrez más pensado, ahí uh-huh. sí tiene más tiempo para calcular y es más tranquilo. Pero bueno, también es más también tiene su dificultad.
Claro, en cuanto a estrategias me imagino.
Claro, siempre, sí, el ajedrez es muy complejo en esa parte. Hay mucho estudio, mucha preparación también de cada uno. Y bueno, y las ideas que también se le va ocurriendo a uno.
Claro. Bien. Y bueno, ¿cómo vas a seguir después de esto? ¿Cuál es tu idea?
Bueno, la idea obviamente es seguir compitiendo, seguir mejorando, practicando siempre. Y el sueño, digamos, sería llegar a ser maestro de ajedrez. Mm. En el ajedrez hay 3 rangos. El maestro FIDE, el maestro internacional y el gran maestro. Son los 3 rangos de maestría en el ajedrez. Y bueno, con lograr llegar a ser el primero y de ahí ir escalando, estaría muy bueno, digamos, ese sería el objetivo.
Ojalá, ojalá. ¿El primero te refieres, el primero en dónde?
O sea, para llegar a ser maestro FIDE de ajedrez, por ejemplo, en el ajedrez existe el Elo FIDE, que es como una puntuación para cada ajedrecista. Uh-huh. Es como también en el tenis, Ajá. que existe un ranking para los tenistas, bueno, para los ajedrecistas también. Ajá. Y vos para llegar a ser maestro FIDE, por ejemplo, tienes que lograr un Elo mínimo que sería de 2.300 puntos.
Ah, bien.
Y en este momento tengo 2.009.
Ah.
Sí, falta todavía, uh-huh.
pero no
bueno.
Mucho.
No mucho, pero compitiendo se puede lograr.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo 20 años.
Bien, o sea que tienes todavía tiempo para seguir avanzando.
Sí, sí, en el ajedrez es un deporte donde puede jugar un chico de 10 años contra un señor de 90 años.
Qué bárbaro.
Y bueno, la verdad es que pueden llevar la de ganar los dos, así que claro. Es lo bueno del deporte.
Muy bien, bueno, vas a seguir compitiendo y vas a seguir también avanzando en la carrera, ¿eh?
Claro, obvio, sí, siempre seguir siempre haciendo mi tiempo, obviamente, e intentando rendir las materias también.
Muy bien, muy bien. Aquí también hay, no sé si conoces otros compañeros, hay un club de ajedrez.
Sí, aquí se practica ajedrez los viernes, creo, de la mano del ingeniero Rubén Corbalán.
Ah.
También quiero destacar que este año hemos salido campeones de los JUR, de los Juegos Universitarios Regionales, la disciplina de ajedrez. Yo juego para el equipo de la UNCE también.
Ajá, bien.
Y bueno, hemos logrado salir campeones. Lo que ha sido una alegría también y bueno, lo que nos clasifica ahora al año para jugar la final en Buenos Aires.
Ah, qué bien.
Así que también estamos preparando para eso también.
Ahí van en equipo, digamos.
Claro, vamos jugando en equipo de 4.
Ah, mira.
Y bien. Representando a la universidad ya en los Juegos Universitarios.
Claro, claro.
Así que también hay alto nivel ahí y nos estamos preparando.
Qué bueno, bueno. Espero que nos comentes antes de viajar, así estamos atentos y publicamos fotitos, ¿sí?
Bien, buenísimo, sí.
Muchísimas gracias, Gastón, por contarnos tu experiencia. La verdad que, bueno, nos llena de orgullo, por eso también no sé si han escuchado unos ruidos raros, porque el canal también está aquí justamente para mostrarnos, mostrar la historia de Gastón luego por televisión. Así que bueno, muchas gracias por llegarte, y bueno, estamos en contacto, Gastón, así nos comentas tus novedades, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un gusto estar aquí.
Gracias, gracias. Vamos a hacer un breve corte y seguimos con el programa.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. En la zona de promesa, la zona de promesas, en la zona.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.
Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy.
Muy bien, seguimos en nuestro programa, nuestro penúltimo programa del año, y este es el último bloque en el espacio especial de estudiantes. Un poco, ay, no quiero ponerme emotiva, pero bueno, ya llegando el fin de año, llegamos por momentos en que hay que hacer cierres, ¿no es cierto? Y aquí estamos con los chicos de CIEM, que es la Comisión de Estudiantes de Ingeniería en Electromecánica. Ellos son, eran, más bien dicho, el titular y el subvice, que no, Juan Gallardo y Enzo Storniolo, autoridades, digamos, de la Comisión de Estudiantes, que ya han llegado a su etapa final. Y bueno, nos vienen a contar sobre el balance del año, ¿no es cierto? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenme, porque ha habido elecciones, ¿no es cierto? Hace poquito para la comisión y tienen nuevas autoridades.
Así es, el jueves se realizaron en el aula de dibujo lo que serían las elecciones de la comisión 2019.
Bien.
Se eligieron el nuevo vicepresidente, el nuevo presidente y las distintas secretarías que forman parte de la comisión.
Bien, ¿los puedes nombrar por lo menos el presidente y el vice?
Sí, sí. Como presidente quedó Francisco Llanos, alumno que arrancaría quinto año, digamos, de la carrera el año que viene.
Ajá.
Vicepresidente Rodrigo Papalardo, un alumno que cursa tercer y cuarto año, digamos, el año que viene. Y bueno, por ejemplo, Secretaría General Franco Quintana, Secretaría de Finanzas Lucas Santillán, Secretaría de Relaciones Institucionales Orieta Fernando, Secretaría de Prensa y Difusión Argañarás Martín, Bienestar Estudiantil Nicolás Moisés, Biblioteca y Apuntes Ismael Rossi y Secretario de Apoyo Estudiantil Juan Justín.
Bien, ¿algunos han venido ya en la comisión de este año o no se ha renovado completamente?
Sí, hay algunos que se repiten, digamos. Bien. Por ejemplo, en la parte de Secretaría General, en la Secretaría de Finanzas, tanto el titular como el suplente se repiten.
Bien.
Otros que estaban en otras secretarías y fueron a secretarías nuevas, digamos. Uh-huh. Y obviamente también se renovó, digamos, la comisión, porque esa es la idea, que todos los años se vayan sumando nuevos chicos y que cursen todos los años de la carrera también, de manera tal que las necesidades de todos estén contempladas en las reuniones de la comisión, por ejemplo.
Bien, bien, gracias Enzo. ¿Y ahora tienen una idea más o menos cuántos estudiantes hay en electromecánica?
Y el padrón de electromecánica es bastante amplio, o sea, inscriptos deben haber en total unos 250,
pero
la mayoría son alumnos pasivos, los que podría decirse que son activos, que son los que vienen a clase y cursan materia, debe ser aproximadamente unos 80 personas más o menos.
Bien, y y han estado trabajando ustedes para esas, digamos, 80, 100, 200 personas este año, han hecho viajes, ¿no es cierto? Han participado en congresos.
Sí, lo más destacable de este año fue ir al congreso de electromecánica, que fue el primero en la ciudad de San Rafael, en Mendoza.
Ajá.
Y bueno, de paso aprovecho el espacio para decir que el próximo congreso será en Misiones, en Oberá.
¡Qué lindo!
Así que todos los interesados, bueno, pueden acercarse y charlar con gente de la comisión o con mail y esas cosas.
¿El año que viene va a ser eso?
Sí, es aproximadamente en octubre, creo.
Bien.
En el que sigue en Misiones.
¿Me dices que el primer congreso de la carrera?
El primer congreso de la carrera fue este año.
Ajá, qué lindo, bien lindo. Y entonces este año, bueno, van a seguir en... Y sí, igual ustedes tienen redes sociales, ¿no es cierto? Porque
sí,
para contactarlos, ¿cómo pueden hacer?
Está, por ejemplo, el blog de la página de la CIEM, que es cim-unce.blogspot.com, que, bueno, ahí lo más destacable que tiene también son los distintos apuntes que hemos ido subiendo este año para los alumnos.
Uh-huh.
Y, bueno, también a través de Instagram, CIEM11, o Facebook, CIEM11 también, se pueden contactar con la comisión y ir viendo las distintas cosas que se van haciendo, que se van publicando periódicamente.
Bien.
Los alumnos invitados al congreso no solo son de electromecánica, sino también de carreras afines.
Bien.
Es decir, industrial, electrónica, eléctrica. Cualquier alumno de esas carreras puede concurrir al congreso.
¿Y qué les ha parecido, dedicarse a esto, que son unas horitas extra, digamos, aparte de lo que es la vida universitaria en general, que por lo general, digamos, tiene que ver con el estudio y el cursado, pero bueno, esto es una dosis extra que ustedes deciden hacerlo bueno, por sus compañeros también, ¿no? Claro. Además de por ustedes mismos.
Dentro de todo es bastante bueno porque ves el otro de la universidad, digamos, el trato que tienes, que no tanto de estudios, de libros, sino más bien el trato con directivos y diferentes cosas o trámites que se realizan en la universidad. Claro. Esa parte está buena porque te suma como alumno.
Claro.
Sí, te lleva un poco de tiempo.
Sí.
Tal vez le quitas un poco de tiempo al estudio, pero dentro de todo creo que todo eso forma en sí a un profesional.
Así es.
Una linda experiencia y también una linda responsabilidad, digamos, que diariamente, digamos, uno se tiene que ir ocupando, pensando en las necesidades que se puedan llegar a presentar o plantear alumnos de la carrera. Pero es una linda experiencia, como para ayudar, digamos, también a los demás estudiantes que por ahí... No están tan avanzados, digamos, y tienen sus necesidades y no tienen el tiempo como para ellos hacerlo. Bueno, entre todos tratamos de cubrir esas necesidades.
Bien, bien. Además que, bueno, ustedes también se suman, digamos, la experiencia de gestión, ¿no?
Gracias.
Sobre todo, que es ir, andar con un papel aquí y allá para hacer los trámites. Me imagino que deben hacer cosas así para conseguir, digamos, combi para los viajes y todo eso, ¿no es cierto?
Claro, sí. Esa sí también es una parte un poco cansadora,
sí,
pero
me imagino.
Pero bueno, forma parte también del aprendizaje y está bueno, digamos.
Y ustedes también trabajando en grupo, ¿no? Trabajando en la comisión, me imagino, cada uno con sus roles, ¿se reunían usualmente cada cuánto?
Sí, nos reuníamos una vez al mes. Bien. Tratábamos de que sean todos los meses, hubo un mes, generalmente cuando es la época de exámenes, que
claro.
Es complicado reunirnos,
claro.
Pero... una vez al menos reunimos seguido.
Y está bueno eso.
Claro. Y la idea de las distintas secretarías es eso, digamos, que el trabajo no sea tan para uno solo, digamos, sino que teóricamente repartirse el trabajo entre todos. Y yo creo que anualmente se ha ido mejorando eso en la comisión y esperamos que este año con la nueva comisión también se siga mejorando y se haga un trabajo más en equipo y eso ayuda, digamos, a que las cargas no se reparten tanto en una persona y que
claro.
Se puedan hacer más cosas también.
Así es, así es. Bueno, chicos, me alegro mucho, los felicito por haber tenido todo este año de trabajo, digamos, y bueno, los felicito por tener la experiencia también, porque todo esto suma seguramente. Entonces, los recomendarían, por ahí hay chicos que dicen, no me voy a meter porque me va a hacer perder tiempo, que sea, por ahí tienen una visión más cerrada, digamos.
Sí, yo lo recomendaría, más que nada, por ejemplo, después de tercer año, cuarto año, que todavía, que mejor dicho, en esa instancia, si bien sigue habiendo una carga horaria, uno ya está un poco más acostumbrado, más o menos ya aprende a administrar sus tiempos.
Sí.
Pero yo sí lo recomendaría porque es una experiencia bastante interesante.
Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por haberme acompañado este año y bueno, la próxima entonces ya serán con los nuevos chicos, con Francisco Llanos y Rodrigo Papalardo, ¿no es cierto?
Así es.
Sí, así
bueno,
es.
Aquí estábamos hablando con Juan Gallardo y Enzo Estorniolo, que eran presidente y vice de la Comisión de Estudiantes de Ingeniería Electromecánica, que bueno, terminando este ciclo ya por ahora este año. ¿Y en qué año están de la carrera, de su carrera?
En quinto.
¿Vos es quinto, Juan?
Y yo también,
por ahí.
Empezaría quinto, digamos, pero me dedicaría más a rendir al AI más que
a
cursar.
Está bien. Bueno, pero ya en la última etapa, entonces, así que bueno.
Sí.
Esfuerzo entonces a terminar.
Muchas gracias.
Y espero próximamente verlos en los actos de colación.
Ojalá.
Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Hasta el próximo año.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Bien, nos vamos despidiendo ya con el último tema. Bueno, por si no se han dado cuenta, en este programa hemos tenido duetos inolvidables. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Recordando tu expresión. Vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal.
Gracias, muchas gracias, gracias a Billy por invitarme.